Pues esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá los hombres amadores de sí mismos. Hasta ahí nada más. Este es el texto que vimos hace 8 días, amadores de sí mismos, ¿no? Ahora rápidamente les invito a que vean otros 3 pasajes. Romanos en su capítulo 12, verso número 3, 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Y la idea más alto concepto de sí es lo que nos interesa aquí, sino que piense con templanza, que piense de sí mismo con, la palabra traducida templanza es sensatez, y es algo muy fuerte lo que está diciendo. O sea, nos está diciendo que debemos tener un concepto bíblico de nosotros mismos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora la segunda a los Corintios, su capítulo 4, segunda de Corintios 4, versículo 6. Esto empero 4:6. Hemos pasado, por ejemplo, a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, y la palabra ahí es muy importante, aprendáis, y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, aprendáis a no saber, y saber es a no pensar más, y la idea es más altamente de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro, en la versión antigua, inflados de soberbia, os envanezcáis unos contra otros, así en la versión moderna. Ahora en Gálatas en su capítulo 6, este texto también lo vimos hace 8 días, Gálatas 6, verso número 3. Ahora, más adelante vamos a ver ciertos detalles que están aquí en el contexto, en Romanos 13, en Gálatas 6. Hay ciertas cosas que por el momento no las estamos señalando. 6:3. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. En nuestro estudio de hoy, vamos a continuar con este tema, atacando el evangelio falso de la autoestima, del amor propio, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva muy importante, fijando nuestra atención en la dignidad del hombre. Y aquí al principio del estudio voy a tratar de explicar qué es lo que queremos decir al usar la palabra dignidad. Esta palabra se refiere esencialmente a la búsqueda de valor, de importancia y de autorrealización. Vuelven a escuchar. La búsqueda de valor, o sea, de valoración propia, de importancia y de autorrealización. Algunos teólogos hablan de la valía personal, el valor personal, la valoración personal es la idea, ¿no? Todas las personas quisieran ser importantes. Incluso esto es muy parecido a lo que vimos hace poco en la serie de estudios en el Salmo 1 sobre el tema de la felicidad. Hablábamos continuamente de cómo es que toda la gente quisiera ser feliz. Y cuando hablamos de este asunto, la dignidad, estamos hablando de igual manera de algo que toda la gente quisiera tener. Todas las personas quisieran sentirse importantes. Todos los seres humanos quieren que sus vidas tengan valor. Nadie quiere vivir una vida vacía, aburrida, una vida que carece de respeto, de dignidad. O sea, queremos que nuestras vidas valgan. Queremos creer de alguna manera que somos importantes. De hecho, este deseo es tan fuerte que algunos teólogos hablan del hambre de importancia. O sea, el hambre, esa es la palabra que utilizan, el hambre de autoestima, el hambre de estima Y hablan de este asunto como si fuera una fuerza, como el hambre es una fuerza, ¿no? En la vida humana. Y es efectivamente así en cuanto a este asunto. Se trata de una fuerza que motiva a muchísimas personas. Y esto es debido esencialmente a lo siguiente, al hecho de que por naturaleza todos los seres humanos sufren de lo que los psicólogos han llamado el complejo de inferioridad. Todos los seres humanos, y estamos afirmando que así es, todos los seres humanos sufren en alguna medida este complejo de inferioridad. O sea, es algo que afecta a todas las personas sin excepción. Entonces, esto, vean con mucha atención, es lo que da nacimiento a este deseo de ser importantes. O sea, desde las personas que son supuestamente importantes hasta las personas más insignificantes en este mundo, todos son afectados en alguna medida por estos sentimientos de inferioridad. Lo que vimos en nuestro estudio anterior es que los psicólogos modernos promueven mucho la idea de que tenemos ciertas necesidades y aún ciertos derechos, como lo acabamos de mencionar al principio, el derecho de ser felices, el derecho de ser valorados y estimados por los demás, el derecho de buscar la autorrealización, el derecho de ser amados y servidos, e incluso, como lo vimos hace 8 días, el derecho de amarnos a nosotros mismos, y ya a esta altura, vean, el derecho de afirmar nuestra propia dignidad. Ahora, podemos resumir lo que estamos diciendo aquí al principio en cuanto a la dignidad del hombre. Y ustedes que van a recibir, algunos ya vieron el primer cassette, el título que le hemos dado a la serie de estudios es La Dignidad del Hombre. Podemos resumir el significado de este asunto diciendo que la palabra dignidad se refiere a significado, nada más. Entonces, estamos hablando de la búsqueda del significado. De eso se trata. Nadie quiere verse como un fracasado, como un perdedor, hasta las palabras mismas, no nos gustan escuchar esas palabras. Si alguien nos habla y nos dice, tú eres un fracasado, tú eres un perdedor, eso nos ofende, o sea, nos escandaliza. ¿Por qué? Porque todos estamos metidos en la misma búsqueda, en cierto sentido. Lo que estamos buscando es el significado verdadero de nuestras vidas. Y esta búsqueda se ha convertido en una fuerza que está empujando, que está propulsando, ¿no?, a muchas personas. ¿Debido a qué? Debido a lo que ya hemos dicho. Todas las personas, sin excepción, tienen que luchar con sus sentimientos de inferioridad, sus sentimientos de inseguridad, sus sentimientos de incapacidad y debilidad. Todos, de vez en cuando, en algunos casos y en otros casos cotidianamente, todos los seres humanos luchan contra estos sentimientos. Y la búsqueda de la valoración personal es, vean, simplemente una reacción a esos sentimientos. No podemos soportar la idea de que nuestras vidas no tienen importancia. No podemos soportar la idea de que hemos fracasado. No podemos soportar, bien, con mucha atención, la idea de que nuestras vidas equivalen a un cero. Y esta búsqueda, entonces, de valoración personal, de autoestima, de dignidad, esta búsqueda es algo, bien, con mucha atención, algo que cruza las líneas del sexo. Tanto los hombres como las mujeres andan buscando lo mismo. todos los seres humanos están buscando su dignidad en sentido personal. Y cuando digo que es algo que cruza las líneas del sexo, lo que estoy diciendo es que muchas mujeres están buscando en la misma forma fuerte y intensa su propia valoración personal, como lo vemos tan obviamente, ¿no?, con muchos hombres. Y esta búsqueda entonces involucra, vean, no solamente a los hombres y a las mujeres, sino también todas las razas. Todas las razas, de hecho, una gran parte de lo que nosotros entendemos hoy en día como el racismo tiene que ver con esta búsqueda. Pero no solamente todas las razas, sino todas las naciones están involucradas en el mismo intento de encontrar su dignidad. Ahora vean, esta búsqueda incluye a los jóvenes, a los adolescentes. Y como veremos en un momento, en cierto sentido, incluye hasta a los niños. Soñamos desde niños, ¿no? Nos llenamos de fantasías desde chicos, ¿no? Buscamos ansiosamente la la solución a lo que consideramos como una de las necesidades más básicas, la valoración personal. Y cuando nos llenamos de esperanzas, ¿no?, buscando alguna solución a este, lo que podemos llamar un hueco profundo que nos agobia a todos estos sentimientos de que nuestra vida no tiene importancia, de que a veces pudiéramos llegar a pensar yo valgo lo que sería un cero, ¿no? Este hueco que nos agobia, cuando no encontramos lo que estamos buscando, o sea, cuando fallamos en la búsqueda de la dignidad personal, ven ustedes lo que sucede. En muchos casos, lloramos. O sea, cuando digo lloramos por nosotros mismos, no necesariamente caen las lágrimas, ¿no? Pero así nos sentimos por dentro, ¿no? Lloramos por nosotros mismos, nos excusamos, en muchos casos así es, nos excusamos echando la culpa a otras personas o por lo menos a nuestras circunstancias. Ah, es que yo no encuentro mi dignidad, yo no puedo realizarme, yo no puedo tener verdadera importancia, verdadero significado en mi vida debido, y ahí vienen una larga lista de pretextos, excusas, circunstancias no favorables. O sea, lo que sucede es que tratamos de evadir nuestra propia responsabilidad en este asunto, echando la culpa a otros, pero al fin y al cabo, todavía nos sentimos como culpables. Nos sentimos, si no usamos la palabra fracasado, si no usamos la palabra perdedor, nos sentimos así, como un fracasado, como un perdedor. Entonces, ya sabemos de qué estamos hablando. Y ahora vamos a ir directamente a una lista de las distintas formas en que la gran mayoría de las personas en este mundo buscan su valoración personal. Y les invito a que pongan mucha atención a lo que vamos a ver ahora, porque aquí, si esto lo llegamos a entender correctamente, vamos a entender una larga lista de cosas que han sucedido a nosotros, que han sucedido a otros, cosas que vemos en forma cotidiana en esta vida. En primer lugar, vamos a considerar algunas de las distintas maneras en que los seres humanos buscan la dignidad. Después vamos a ver algunos malos frutos de esta búsqueda. Entonces, en primer lugar, grandes multitudes de personas buscan la dignidad en el éxito, en los logros, en la fama. Y hay que analizar bien este primer punto, porque aquí estamos hablando de algo que alcanza a muchísimas personas. Este es un motivo principal para muchos hombres de negocios. Este es un motivo principal para muchos atletas profesionales. Este es un motivo principal para multitudes de personas que trabajan en los medios de comunicación. O sea, lo que están buscando, aún muchos educadores, o sea, muchos maestros, muchos investigadores, muchos profesores en las escuelas, en las universidades, lo que están buscando es el éxito. En sus propios logros, están buscando la verdadera dignidad. Están buscando su propia valoración, o sea, están buscando su propia autoestima en este sentido. Y esto lo vemos entre los artistas, entre los músicos, actores, actrices, o sea, esta idea alcanza, o esta, en realidad, motivación, está metido de por medio en la vida de muchísimas personas. Muchas de esas personas están buscando el valor propio y la autoestima en sus propios logros, en su carrera. Hasta muchos políticos se preocupan por esto. Y aunque vamos a ver más adelante otros puntos respecto a los políticos, es algo ya chistoso en mi país. Dicen que el presidente de nuestro país está preocupado por su lugar en la historia. Por su lugar en la historia. ¿Ya se quemó? ¿Cuál lugar en la historia? ¿Ya lo echó a perder? ¿Cómo es que se preocupa ahora por su lugar en la historia? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que acaso su dignidad depende de la forma en que será visto por los historiadores? ¿En 15, 20, 50 o más años? ¿Por eso se está preocupando? Como si su dignidad como persona dependiera de eso. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que a menos que las personas que han puesto aquí su dignidad, las personas que han limitado este asunto de una cuestión de sus logros y su éxito personal, a menos que estas personas puedan cumplir sus sueños, a menos que tengan mucho éxito, nada de valor, nada de dignidad, nada de realización, nada, o sea, se ven como fracasados. Ahora, en segundo lugar, muchas personas buscan la dignidad, el valor personal y aún la autoestima en algo también que nosotros ya hemos escuchado, en el dinero, en el materialismo. Fíjense bien, en su clase social. Y hay que entender bien lo que estamos señalando aquí. Muchas de estas personas piensan que la forma para medir su valor personal y su importancia en esta vida es midiendo su nivel salarial, o sea, el sueldo que ganan. Y la idea es muy importante para estas personas. Si yo no gano por lo menos X cantidad de dinero, entonces para abajo mi autoestima, para abajo mi dignidad. Y esto es lo que ha dado lugar a lo que nosotros conocemos en Gringoland. Y ustedes me perdonarán, ¿no? Tantas ilustraciones y ideas que tengo en los sermones, en los estudios que vienen de mi país. Eso es lo que conocemos como el esnobismo. Estas personas, en su mayor parte, han caído en el esnobismo. Esto es uno de los malos frutos de esta forma de buscar la dignidad personal. Hay que entender bien qué es lo que sucede aquí. Cada sociedad, cada nación, tiene lo que podemos llamar un nivel socioeconómico casi predeterminado para la gente. Y lo que existe normalmente en cada sociedad es algo parecido a una pirámide. Y en la pirámide sabemos que no hay mucho lugar aquí por encima, ¿no? No hay mucho lugar para las personas que quisieran llegar a ser los más fuertes, los más ricos en sentido económico, en sentido material. Y hay mucho espacio aquí a la base de la pirámide y la gran mayoría de las personas se encuentran ahí están amontanadas, ¿no?, en la base de esta pirámide. Cada sociedad tiene sus distintos niveles socioeconómicos y la autoestima de muchas personas está relacionada con el deseo de alcanzar los niveles superiores. Y si uno está atrapado aquí en la base, o si uno apenas ha comenzado a escalar, a subir en la pirámide, pero ahí se encuentra con un obstáculo, entonces se le acaba su autoestima en ese momento. Así es, el valor de la persona que mide las cosas en esta forma, el valor de la persona entonces depende no solamente de su sueldo, sino del tipo de coche que maneja, del tipo de casa en que vive, y aún más, el valor de muchas de estas personas depende de la impresión que dan a los demás. Y ahí estoy diciendo algo muy importante, porque hay muchos que no pueden llegar al cima de la pirámide, o sea, no pueden alcanzar los niveles más altos, entonces se contentan con dar la impresión a los demás que han llegado a ese nivel. Y nuestra posición social, vean, es determinada por estas cosas. Incluso hay que analizarlo bien. Esto es algo muy comparativo, ¿no? En muchos casos, el valor de la persona ya está bien definido desde la primaria. En algunos países así es. En otros países hay que esperar hasta que uno llega o llega a la secundaria para determinar su nivel socioeconómico y la cuestión de si tendrá o no la verdadera dignidad. Y en otros países hay que llevar hasta llegar al nivel universitario para que su destino sea determinado. Y normalmente lo que pasa en la mayoría de los países, lo vuelvo a decir, hay un pequeño grupo que aquí está arriba, y la gran cantidad de personas, o sea, un pequeño grupo que pertenece a las élites, ahí están los élites, ¿no? Y los demás, ahí están peleando entre sí, colocados en un nivel común, o sea, en la base de la pirámide, o quizás han subido unos cuantos pasos. Hay muchas personas que se encuentran en un punto intermedio, o simplemente, como yo lo dije hace un momento, atrapadas. No son de la clase alta, tampoco son de la clase baja, pero aspiran a alcanzar los niveles más altos, porque de eso depende su autoestima. Si no son de la clase alta, entonces se encuentran en graves problemas en cuanto al propósito mismo de su vida, en cuanto a su estima, o sea, la autoestimación o la autoestima. Y hay que entenderlo bien, yo lo he dicho tantas veces, aunque algunos de ustedes todavía no lo quieren creer. Todo esto es algo muy relativo, o sea, la cuestión del nivel socioeconómico de una persona. En mi país, aunque ustedes algunos no lo van a creer, no lo quieren creer, el gobierno me tiene a mí colocado en el nivel de los más humildes, los más pobres. Hasta si yo quisiera aceptarlo, estarían dispuestos a darme subsistencia, ayuda económica, a mí, porque me tomen como uno de los más miserables de la sociedad norteamericana. Y esto les da a entender que esto es algo muy relativo. Aunque a nadie le dio risa, así es. Ahora, en tercer lugar, casi todas las personas buscan la dignidad y la autoestima en los halagos, en el reconocimiento. Aquí vamos a poner halagos, ¿no? Y, bueno, vamos a esperar un momento. En la alabanza de los demás, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Vamos a detenernos aquí para dividir a estas personas en dos grupos. Aquí a este nivel, tengo la tentación de decir más cosas. Es cierto que si vemos a una persona ahí que anda en un Cadillac, eso quiere decir que es una persona con mucha dignidad. Es cierto. Si vamos ahí, vamos a salir ahorita, vamos a ver, ahí va pasando una persona en un Lincoln Town Car, un BMW, un Mercedes, pongan, Y ahí le vemos razón y pensamos, ah, esta persona de veras, es una persona importante. Y nos agarra Ricardo y nos dice, no, yo, es un campesino. Me dice Ricardo, no, ese es un campesino, yo lo conozco, es un campesino. Así, ¿qué pensaríamos si esto fuera a pasar? ¿Que así podríamos determinar la dignidad de esa persona? Ahora, no voy a decir más. Ahora, volvemos a esto de los halagos. Hay dos grupos de personas aquí. Primero, las personas que están buscando respeto. Y segundo, las personas que están buscando el reconocimiento. Y vean con mucha atención lo que sucede aquí. En ambos casos, las personas que están buscando el respeto y las personas que están buscando los elogios, ¿no? Las alabanzas, el reconocimiento. En ambos casos, el valor propio y la autoestima de estas personas depende, ven con mucha atención, de lo que otros hagan o digan respecto a ellos. Vuelvan a escuchar. Las personas que están buscando su verdadera dignidad en el respeto o en el reconocimiento y los elogios, en ambos casos, su autoestima depende de lo que otras personas hagan o digan respecto a ellos. Hay que entenderlo bien. En ambos casos, la única forma para superar la inferioridad que sienten estas personas es a través del respeto o el reconocimiento que reciban de parte de otros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todos nosotros hemos escuchado estas palabras. No voy a permitir que me falten el respeto. Esa es la primera persona. No voy a permitir que me falten el respeto. Esta persona que se enfurece porque no recibe el respeto que está buscando de otras personas, esta persona está firme diciendo, no voy a permitir que se burlen de mí, que me humillen. Jamás voy a permitirlo. Y ahí están las otras personas que están buscando lo que comentábamos hace 8 días. Cada ratito, si no reciben su palmada, qué bueno que viniste hoy. Tu presencia aquí es muy especial. Y tú también llegaste, qué bueno que estás aquí. Y se va a ofender si digo más. Pero la persona que no recibe esto, Hugo me habló hace 8 días de una iglesia donde él asistió en los Estados Unidos, en donde si no recibían así el reconocimiento públicamente, se enfurecían las personas. Se enojaban así, se sentían muy ofendidas. ¿Pero qué es lo que está pasando? Vuelven a escuchar. Si no reciben esto, elogios, reconocimientos, palmadas, alabanzas, etcétera, ¿qué es lo que está pasando? Ya no hay nada de dignidad. Nada de dignidad. Nada de valor propio. No, nada. Se escandalizan y se ofenden estas personas. Ahora, ven con mucha atención lo que estamos diciendo. Es una cosa buscar el respeto de mi esposa, de mis hijos, buscar el respeto de mis compañeros de trabajo, y es otra cosa buscar el reconocimiento. Aquí hay dos cosas: aquellos que buscan el respeto y aquellos que buscan el reconocimiento. Todos nosotros, hay que entenderlo bien, quisiéramos recibir ambas cosas. Todos nosotros preferimos el elogio al insulto. Con razón, ¿no? Porque el reconocimiento acrecienta nuestra autoestima, mientras que el insulto la rebaja. Y las personas que no pueden soportar que otros les falten el respeto son casi siempre de esta clase que a veces hemos mencionado, la clase de personas supersensibles. Hay que entenderlo bien. El ego humano es el mecanismo más frágil sobre este planeta. Así es. Y estas personas que son supersensibles son capaces de percibir un insulto, un supuesto insulto, una supuesta ofensa en las cosas más insignificantes. Son capaces de discernir bien un supuesto insulto o la falta de respeto en las cosas más insignificantes. Yo les he dicho en repetidas ocasiones desde este púlpito, mejor hay que darlo por sentado. Yo soy capaz de ofender a todos ustedes. En algunos casos, soy capaz de escandalizar a las personas. Tan fácilmente lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo un pretexto. Soy gringo. Y ustedes saben que así son los gringos. Tan fácilmente ofenden a la gente. Hasta algunos de ustedes han de pensar que a los gringos les gusta ofender a la gente. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Y esto a veces lo hemos comentado. Yo como extranjero puedo pasar por desapercibido muchísimas cosas. Alguien me puede insultar, hasta me pueden ofender así directamente y ni siquiera me doy cuenta. A veces me encuentro con Omar, el pastor en Querétaro, y luego me dice, hermano, no te fijaste. No te diste cuenta. Yo, ¿de qué? Ah, te estaban ofendiendo. ¿Cómo? Ni me di cuenta. O sea, lo paso por desapercibido. ¿Por qué? Porque ahora en mi cultura, eso es otra cosa. En mi idioma, o sea, el idioma que hablo desde mi nacimiento, sí, así de fácil, yo puedo percibir esas cosas. Pero ven con mucha atención lo que estamos diciendo. La persona que busca su dignidad en el respeto y el reconocimiento que recibe de otras personas es alguien que puede percibir esas cosas ofensivas así de fácil. O sea, son personas que se ofenden fácilmente. Y las personas que buscan el reconocimiento así, miden su valor personal conforme a estas cosas. Si no me dan el respeto merecido, para abajo mi dignidad. Si no me dan los elogios que tanto quiero recibir, para abajo mi dignidad. O sea, así miden las cosas. Y hay que fijarse aún más en este asunto. Porque es necesario distinguir entre lo que podemos llamar un elogio auténtico y la adulación falsa. Aunque muchos no entienden la distinción aquí. La palabra adulación en sí da como sentado que se trata de algo falso, pero muchas personas no han entendido la distinción. Entonces, por eso lo estoy diciendo así. Hay que discernir bien entre lo que es un elogio auténtico, una alabanza auténtica. O sea, me están alabando, me están reconociendo auténticamente. Y la adulación falsa. ¿Y cuál es la distinción aquí? Fíjense bien. El valor del reconocimiento, el valor del elogio que me están dando, depende mucho de su credibilidad. Depende de su credibilidad. Para que tenga valor el elogio, debe ser creíble. ¿Por qué? Porque si no es creíble, se convierte en un insulto disfrazado. Yo desde hace mucho tiempo, mi esposa lo sabe, he tratado de aprender a no fijarme en lo que dicen las personas. He tratado de hacerlo así. O sea, a no molestarme, a no preocuparme, a no fijarme mucho si son elogios o si son insultos disfrazados. ¿Sí? He tratado de no fijarme. ¿Por qué? Porque no quiero que mi dignidad, que mi valor personal dependa de esas cosas. Y en muchos casos, hay que entenderlo bien, en muchos casos, Hay personas que son expertos en lo que podemos llamar la manipulación de la gente a través de la adulación falsa. Incluso hay un libro, y no les recomiendo que lean el libro, muy famoso, un bestseller desde hace muchos años, un libro, y el título es ¿Cómo ganar amigos y cómo influenciar a la gente? Ese es el título del libro. ¿Cómo ganar? Y como ustedes saben, yo no he estudiado a fondo ese libro, pero muchas personas sí han estudiado cuidadosamente el libro. Y el libro titulado, vuelvan a escuchar, ¿Cómo ganar amigos y cómo influenciar a la gente? ¿Saben ustedes cuál es la base del libro? La base del libro es lo siguiente. El autor dice, al principio del libro, dice, a la gente le gusta que le reconozcan por sus logros. A la gente le gusta ser reconocida por su inteligencia, por sus talentos, por su vocación, por su educación, por su apariencia física, etc. A la gente le gusta recibir este tipo de ¿qué? Adulación. Y así es. Y el autor del libro procede a enseñar todo un plan para manipular a las otras personas. Incluso en una parte dice, aunque no he leído a fondo ese libro, ya van a sospechar. En una parte dice que si usted quiere entrevistarse con el CEO, el jefe, el mero mero en una compañía grande, en un negocio, en una escuela, en una universidad, ¿saben ustedes lo que dice? ¿Cómo lograr la entrevista? Fíjense bien. Dice que hay que llegar y presentar un proyecto. O sea, hay que llegar y decir, estamos escribiendo una tesis acerca de esta persona. O queremos escribir en el periódico todo un artículo, toda una página acerca de esa persona. O va a salir en esta revista, o en radio, o en televisión. Los elogios para esa persona, el reconocimiento que le queremos dar. Y el autor dice, ese método nunca falla. No falla. El más ocupado, el más Bill Gates, jefe de Microsoft, si usted quiere entrevistarse con él, ahí está el secreto, decirle, es nuestra petición, queremos reconocer al gran señor Bill Gates por todo lo que ha hecho. Seguramente entrará, seguramente. Ahora, eso es lo que dice el libro, pero ven con mucha atención. Si yo les fuera a preguntar, si les fuera a obligar a escribir en una hoja, ¿cuáles son los elogios que han atesorado en sus corazones desde chiquititos, desde niños? ¿Cuáles son los elogios que sigan guardando en su corazón? 5 elogios, 5 reconocimientos que hayan recibido desde su niñez. Sería muy interesante saber cuáles son. De hecho, si ustedes me fueran a dar una hoja así, y si yo les fuera a dar una hoja parecida, ¿no?, escribiendo los elogios que yo he recibido, podríamos aprender muchísimo. Muchísimo. Yo podría aprender mucho acerca de ustedes. Y si fuera a decir, y en el lado, ¿cómo dicen? El lado reverso de la hoja, quiero que escriban las 5 críticas que les han lastimado más. Ah, las palabras duras, más dolorosas que ustedes han escuchado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Quiero saberlo! Sería muy interesante. Porque percibimos, hasta cierto punto, todos nosotros, que nuestra valoración personal, nuestra dignidad, depende, en parte, de lo que otras personas digan o opinan acerca de nosotros. Y es a este nivel que hay muchas personas que son, escuchen bien, son muy buenas para inventar elogios y reconocimientos y logros. Y, o sea, para hablar mucho del éxito que han tenido en esta vida, mientras que están todo el tiempo tratando de encubrir sus fracasos y sus debilidades, no quieren que nadie sepa de esas cosas. Y es por esta misma razón que somos tan sensibles ante la crítica, sea destructiva o sea constructiva, no importa. Todos nosotros somos tan sensibles ante la crítica. Y esto es porque a mí me gusta la predicación, en parte. Puedo criticar a todos y nadie puede venir a decirme, me estabas criticando. ¿Cómo? Yo estaba hablando de todos, hasta de mí mismo. Pero tan sensibles somos, ¿no? Y en este punto, ven con mucha atención, en este punto es importante fijarse bien en nuestras palabras. Lo que decimos a otras personas se vuelve muy importante a este nivel. ¿Por qué? Porque la gente está buscando respeto y reconocimiento. Y en cuarto lugar, muchas personas buscan la valoración personal, la dignidad personal, ven con mucha atención ahora lo que vamos a decir, en el poder. En el poder. ¿Qué es esto? La autoridad, la ambición. Y la manifestación más común de este punto es lo que vemos en la persona en algún puesto de autoridad, algún puesto de poder. La persona que nos dice, si no me respetas, al menos me temerás. Si no me vas a respetar, me vas a temer entonces. O sea, la persona que, vean, la persona que utiliza la autoridad y el poder que tiene para aumentar su supuesta dignidad. Y esto es algo en donde hay que fijarse con mucha atención, porque lo vemos en forma cotidiana. A veces hay personas que han adoptado una versión torcida de la regla de oro. ¿Cuál es la versión torcida de la regla de oro? Es la que dice lo siguiente: hazlo a los demás antes de que ellos te lo hagan a ti. Hazlo a los demás antes de que te lo hagan a ti. Y esta versión torcida de la regla de oro, la que Cristo enseñó, es algo que vemos en casi todas las personas que tienen algún puesto de poder o autoridad. Son capaces de usar la extorsión política, la extorsión económica, la intimidación intelectual, hasta en algunos casos la coerción física. Todo para mantener su supuesto valor, su supuesta dignidad como personas. Lo que da valía, lo que da valor a esas personas es simplemente su capacidad de dominar a los demás. Y esto lo vemos a nivel político, en casi todos los países sin excepción. Lo vemos en la burocracia de muchos países a nivel gubernamental. Y lo vemos hasta en las empresas, en las compañías. ¿Cómo es que hay tremendas luchas en cuanto a quién va a tener poder, quién va a tener autoridad aquí, quién nos va a mandar? ¿Todo debido a qué? Debido a que hay muchas personas cuya dignidad depende de este punto. Este punto. Y es triste ver qué es lo que sucede a algunas de esas personas cuando ya hayan perdido el poder. Cuando ya no están en un puesto de autoridad. Se ven como ridículas. Se ven como personajes trágicas, para decirlo así. Así es. Porque muchas de esas personas, su ascenso ha sido por encima de los demás. Lo que buscan es el poder a cualquier precio. Y ya cuando pierden ese poder, su valor personal, su dignidad personal, su autoestima, ya está olvidado todo. Ahora, en quinto lugar, ahora les invito a que pongan más atención. Esto se vuelve más interesante. Casi toda la humanidad busca el valor personal y la dignidad en el amor. Lo que quiero decir aquí es en el ser amados, ¿sí? En el ser amados. Y esto es algo en que vamos a fijarnos con mucha atención. Casi todos nosotros tenemos el deseo, el gran deseo, de ser amados. Y normalmente buscamos ese amor en dos formas. Vamos a poner aquí las dos formas. Primero, en la familia, desde un principio. En la familia. Queremos ser amados por los demás miembros de nuestra familia. En este caso, normalmente lo que tenemos en mente aquí son los padres y los hijos. Desde chiquititos, quisiéramos ser amados por nuestros padres. Queremos ser amados por nuestros papás. Y después, como adultos y padres de familia, queremos que nuestros hijos nos amen. O sea, es la misma cosa, pero ahora se han invertido los papeles. Ahora ya desde chicos queríamos que nuestros papás nos amaran, y ahora como somos adultos queremos que nuestros hijos nos amen. Y cuando ese amor no existe, en algún sentido, cuando ese amor no existe en la familia, ocasión, no lo estamos negando, es un deseo fuerte que tenemos todos nosotros de ser amados por nuestros padres, y si somos padres, de ser amados por nuestros hijos, es lo mismo. Y si este amor no existe, puede traer muchos resultados, eso no hay duda. Pero también buscamos el ser amados en el matrimonio, y ahora fíjense bien, porque aquí se presentan varios problemas. Buscamos ser amados en la familia primero y segundo en el matrimonio. Pero ¡ay de aquellos que no puedan encontrar su pareja! ¿Por qué? Porque desde adolescentes y ya como adultos, muchas de esas personas, es un golpe fuertísimo contra su dignidad, contra su valoración personal. El hecho de que no se sientan como personas amadas, en este caso por su pareja, porque no pueden encontrar pareja. O sea, no son personas que han llegado al punto de encontrar a la persona con quien se quieren casar, y eso provoca ese problema. Y se sientan como incompletas, ¿no? Pero ven con mucha atención lo que sucede a las personas que ya se casaron. Cuando ya estamos casados, ven esto, y nos sentimos atrapados, esa es la palabra que muchos utilizan, nos sentimos como atrapados en una relación en donde no hay amor. Ah, ya estamos casados. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Aconsejando a personas que tienen problemas matrimoniales, hay varias quejas, esta es quizás la más común. Mi pareja no me ama. Y hay que entenderlo bien, lo que nos está diciendo es, no me siento amado. Y hay que entender bien lo que quiere decir sentirse amado. Pero esto lo toman como algo fatal para su autorrealización. Aquí me encuentro atrapado. Y mi marido o mi esposa, como sea, no me ama. Y esto, ven con mucha atención, es lo que puede convertir la relación matrimonial en algo muy delicado y hasta en un momento dado algo explosivo. Y la gran mayoría de los problemas matrimoniales están centrados en uno de esos dos puntos. Ahora vean los dos, en lo que acabo de decir, o el hombre o la mujer o ambos se quejan de que no se sientan amados, o en los conflictos sobre la supuesta incompatibilidad a este nivel, a nivel sexual y incompatibilidad. Fíjense bien. Cuando hay problemas en cuanto al primer punto, los sentimientos, no me siento amado, primero, o cuando hay problemas en cuanto a las relaciones, cuando un hombre viene al pastor de la iglesia y dice, mi esposo no quiere tener relaciones conmigo. Así yo reacciono, ¿no? O cuando una mujer viene y dice, mi marido no quiere tener relaciones conmigo. Hay que entender bien lo que está pasando. Yo hice ese movimiento con mi cara porque a veces hasta a mí me ha sorprendido. Eso es un golpe mortal para la autoestima de la persona. Es un golpe mortal. Cuando una persona dice, supuestamente me ama, pero no, ni siquiera quiere besarme. No, no, eso es algo fatal para la autoestima de la persona. Porque ahí estamos buscando a este nivel el ser amados. No solamente en sentido emocional, sino expresar dicho amor en sentido físico. Y esto es algo bastante común, que vuelvo a decir, también puede tener consecuencias explosivas en un matrimonio. Y aún hay más personas, ven esto, a este nivel, que no se contentan con ser amados por su familia, ni buscan este amor así a nivel matrimonial. Estas personas dicen, ah, no, yo no necesito nada así. Me amo a mí mismo. Estas son personas muy soberbias, ¿no? Que buscan el valor personal en lo que vimos hace 8 días, el amor propio, amándose a sí mismo. Sí, pero vuelvan a escuchar, personas muy soberbias, como veremos más adelante. Y en todos los casos, en todos los casos, yo les dije al principio que si se fijaran cuidadosamente en estos puntos y los que vamos a ver ahora, podríamos aprender mucho fijándonos en estas cosas acerca de muchas cosas que suceden en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Y ahora ven en sexto lugar el punto más importante. Todas estas personas, en su mayor parte, están buscando el valor propio y la dignidad personal sin Dios. Y este es un error garrafal. Ese es el error más grande. La búsqueda de la dignidad sin Dios. Sí, así es. Así es. La gente en conversa quiere ser reconocida, quiere ser aceptada, quiere ser respetada por todos, salvo Dios. Y si buscamos nuestra dignidad en nosotros mismos o en las demás personas, pero no en Dios, entonces estamos negando la verdadera base de la dignidad humana. La verdadera base de la dignidad humana. Y sobre esto vamos a hablar de hoy en 2 semanas, en 15 días. La persona que está tan preocupado por el éxito y por el materialismo y por el dinero y por el coche y la casa y los halagos y el poder y el ser amado y todo el paquete que hemos mencionado aquí, pero no se preocupa en ningún sentido por ser aceptado por Dios. Es una persona que jamás encontrará la dignidad personal. Yo les pregunto, ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el ser aceptados, el ser estimados, el ser alabados por los hombres? ¿De qué sirve si al fin y al cabo somos rechazados por Dios? ¿De qué sirve entonces? Y la Biblia dice mucho sobre ese punto. Ahora, el tiempo se nos está acabando, vamos a apurarnos. Pero antes de continuar, ¿no? Quizás valdría la pena hacernos la pregunta. ¿En dónde estamos buscando entonces la dignidad nosotros que estamos reunidos en esta tarde? Quizás en alguna de estas otras formas, pero sin Dios. Pero rápidamente, el tiempo se nos está acabando. Vamos a pasar a los malos frutos que normalmente surgen como consecuencias de esta búsqueda. Ahora, malos frutos. Y el primer fruto malo de esta búsqueda de la dignidad personal es, vean, estamos diciendo la búsqueda de la dignidad sin Dios. El primer malo fruto es lo que nosotros vemos cotidianamente en los vicios. Muchas personas que se meten en los vicios son personas que fracasaron en su intento de encontrar el valor propio y la autoestima en otras cosas. Entonces, como fracasaron, de veras, son personas que se consideran a sí mismas como fracasadas, ¿no? Estas personas, como no pueden entonces enfrentarse con la realidad de su fracaso, traten de escapar de la realidad a través de los vicios. Yo no estoy diciendo, como lo dicen los psicólogos, que la falta de autoestima es lo que mete a mucha gente en los vicios. Hay mucho respecto a la naturaleza corrupta, la naturaleza pecaminosa que todos nosotros heredamos de Adán, y el hecho de que el pecado nos gusta, y muchos otros factores involucrados en el asunto. Simplemente estoy diciendo aquí que lo que motiva a muchos a volver a la bebida, a volver a la droga, es el hecho de que están tratando de huir de la realidad de sus propios fracasos, que han acabado con su dignidad y terminan destruyendo por completo su propio valor como personas. Destruyen, o sea, terminan destruyendo supuestamente lo que estaban buscando. Y segundo, ve, en esta búsqueda se manifiesta, ve, en otro fruto, las relaciones sexuales ilícitas. Ven con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Esto lo vemos en muchos hombres que son mujeriegos. ¿Qué es esto? Adúlteros, fornicarios, hombres que han caído en esto del machismo y utilizan el sexo, en este caso el sexo ilícito, como una forma de comprobar su supuesto valor propio, su supuesta dignidad. Estos hombres que se jacten de que he conquistado a, y tienen la lista de cuántas mujeres, como si eso sirviera para aumentar su dignidad. Y aún más, vemos lo mismo en las mujeres, entre comillas, bonitas, que se convierten en símbolos sexuales. ¿Qué es esto? Las mujeres que utilizan sus cuerpos y su belleza física como medios para valorar o verificar su dignidad como personas. Estas mujeres, hay que fijarse bien en algunas de ellas, llegan a tener 40, quizás 50 años de edad, ahí están con el cirujano, la cirugía plástica, ahí están tratando de pintarse, de modificar algunas partes de su cuerpo, todo debido a que su valor y su dignidad como personas depende de qué, de que son símbolos sexuales, de que su cuerpo sirve para eso. Así es. Y aún vean, muchas mujeres que no son símbolos sexuales, muchas mujeres caen en el adulterio y caen en la fornicación como un intento de hacer lo mismo, de hacer lo que muchos hombres tratan de hacer, de afirmar su supuesto valor, de afirmar su propia dignidad. Y hay que entenderlo bien. Cuando se trata de un matrimonio en donde el hombre viene a decirme, mi esposo no me deja ni siquiera tocarla, no puedo tocarla, a mí no me sorprende para nada si al ratito ese hombre cae en algo parecido a lo que estamos diciendo con otra mujer. A mí no me sorprende para nada, porque se siente tan ofendido, tan devalorado, tan en su autoestima, tan rebajado por su propia esposa que le está rechazando, que ahí va, ahí va buscando a una mujer que realmente me aprecie, una mujer que me estime verdaderamente como el gran hombre que soy. Y muchas mujeres caen en lo mismo. Mujeres casadas que han fallado en su matrimonio, no tienen un matrimonio feliz, y al ratito viene el hombre diciéndole a esa mujer, ah sí, pero yo, sí, ante mis ojos tú eres la mujer más bonita del mundo, ante mis ojos, ah, un símbolo sexual. Y cae al ratito, esa mujer cae, aunque nos pudiera dar risa, no es algo de risa cuando estas cosas suceden. ¿Qué es lo que está pasando? Están buscando dignidad. Eso se trata. Y el próximo fruto malo, los celos y la envidia. Vean, la envidia. ¿Qué es esto? La envidia es esencialmente, lo hemos visto muchas veces, el descontento debido a la prosperidad o la felicidad que otras personas tienen. Y la envidia nos hace desear las bendiciones que otros tienen. Pudieran ser muchas cosas: sus honores, su influencia, su poder, sus talentos, sus posesiones, cualquier de esas cosas y otras pudieran despertar nuestra envidia. Y casi siempre, cuando se trata de los celos y la envidia, lo que está sucediendo es lo siguiente: no nos gusta que otras personas sean superiores a nosotros. No nos gusta que tengan beneficios que nosotros no tenemos. Y casi siempre el orgullo y la soberbia es la causa de esa envidia. El orgullo nos conduce a pensar que somos mejores que esas personas, que somos mejores que fulano, que merecemos más y mejores cosas. Y el hecho de que otros tienen más que nosotros nos hace sentirnos inferiores. Nos hace sentirnos como muy rebajados, nos hace sentirnos como que nuestra autoestima y nuestra dignidad ya no son tantos, debido a que ahí va en su Cadillac, y lo conozco, es un campesino, ¿qué anda? ¿Cómo anda en ese coche? Yo debería estar manejando ese Cadillac, y no aquel campesino. Eso es el orgullo, esa es la soberbia, y el hecho de que vean, de que nuestra dignidad depende de estas cosas. Eso es lo que despierta la envidia, eso es lo que despierta los celos. Y ve rápidamente ahora lo que sucede, porque esto conduce al próximo nivel, hablando de malos frutos. Y a este nivel, vean las palabras aquí: la competencia, la ambición, vean, el resentimiento, el enojo, los pleitos, la intimidación. Todas estas cosas son malos frutos del mismo problema. Vean con mucha atención: el deseo de ser el número uno. Eso es por qué los gringos ofenden a todo el mundo. Todo el mundo ve a la sociedad norteamericana como aquellos que piensan que son el número uno en todo, pero vean con mucha atención. De ahí nace la envidia de los demás países, aunque ustedes no lo entiendan y lo pudieran mal entender ahora. Créanme. Es el hecho de que los norteamericanos tienen tanto y son el número uno en muchas cosas, lo que despierta la envidia de las demás naciones del mundo. Pero eso es lo que sucede en nuestro propio mundo. Eso es lo que sucede aquí en México. Eso es lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestras vecindades, en nuestra calle. Esas son exactamente las cosas que dominan a la gente en conversa: la competencia, el resentimiento. Hay que entenderlo bien. Es muy interesante analizar la manera en que los sentimientos de inferioridad se manifiestan en muchas personas a través del orgullo. Y esto lo vimos en nuestro estudio anterior, el amor propio, el egoísmo, el orgullo. Estas son, vean, las cosas que están detrás de esta búsqueda en muchos casos. Es el orgullo disfrazado. Es el amor propio disfrazado. El orgullo y la soberbia son esencialmente lo que hemos visto muchas veces. La idea de que somos superiores, de que somos mejores, de que somos dignos de recibir más cosas, dignos de ser tratados en forma especial. La soberbia no nos permite vernos a nosotros mismos con honestidad, con sinceridad. La soberbia nos engaña. La persona soberbia no puede ser honesta consigo misma. No le gusta enfrentarse con la verdad. No le gusta enfrentarse con la realidad. Prefiere crear una imagen falsa. Y es por esto que a este nivel no solamente surgen los celos y la envidia, la competencia, sino el enojo. Se enoja. Así es. No le gusta enfrentarse con la verdad acerca de sus pecados, sus fracasos, sus debilidades. No quiere admitir que está equivocado, porque todo eso sería un golpe fuertísimo contra su supuesta dignidad. Y es capaz de defenderse esa persona a este nivel, capaz de defenderse con mentiras, capaz de defenderse con pretextos, con intimidación, tratando de mantener su imagen, su valor propio. Es capaz de pisotear a otros, es capaz, vean, de criticar y juzgar severamente a otras personas. Es lo que le conduce a menospreciar a otros, a tomar en poco las virtudes, los dones, las capacidades de otros. Esta es la persona que siempre causa problemas, no puede trabajar en equipo con nadie. Vean, esta es la persona que quiere dominar, quiere controlar. No puede servir, no puede humillarse, porque eso pondría en duda su dignidad. Y el machismo que vemos en multitudes de hombres, ahí está una descripción exacta de lo que se conoce en México como el machismo. Hay una palabra que usamos en inglés, aquí la tengo apuntada. Decimos que fulano es un egomaniaco. Es un egomaniaco, ¿entienden esa palabra? Un egomaniaco es una persona que en lo más profundo de su ser, vean, es muy insegura de sí misma. En lo más profundo de su ser, está tratando de ocultar su inseguridad, haciendo un show, pisoteando a los demás, exaltándose a sí misma. Estos son algunos de los malos frutos. Aquí está la última palabra, un egomaniaco. Maníaco, ¿no? Así se dice. Algunos de los malos frutos. ¿De qué? De la búsqueda de dignidad. Pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora vamos a ver qué dicen las Escrituras. En parte, y solamente en parte. Entonces, por eso les pido que tengan paciencia en el día, si Dios quiere, en 2 semanas, ¿no?, del aniversario de la iglesia, vamos a hablar otra vez de este asunto y vamos a dar otra respuesta a esta pregunta. Pero por el momento vamos a enfocar una parte de la pregunta respecto a lo que la Biblia enseña sobre la dignidad del hombre. ¿Qué dice la Escritura acerca del valor verdadero del hombre? ¿Qué dice Dios acerca de este asunto? Vamos a ver rápidamente muchos textos. Comenzamos en Romanos 12, el texto que vimos al principio. Pablo dice esto, Romanos 12, 3, versículo 3. Esto lo digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice. Al principio, cuando comenzamos a contestar la pregunta, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice al principio, hay que tener mucho cuidado en cuanto a este asunto. a no sobrevalorarnos, sobreestimarnos, sino a tener un concepto correcto, un concepto bíblico de nosotros mismos. La misma cosa, la primera a los Corintios, su capítulo 4, este texto lo vimos también, para que aprendáis, dice, a mitad del versículo 6, capítulo 4, a no saber es pensar más de lo que está escrito, hinchándoos los unos contra los otros. Dice, hay que tener cuidado a que no caigan en el error de pensar más allá de lo que está escrito acerca de la verdadera dignidad del hombre. De esto estamos hablando, ¿no? Gálatas 6, ¿qué dice? Simplemente voy a leer el texto y les invito a que vean en Mateo 23. Gálatas 6, lo voy a leer, busquen por favor Mateo 23. El que estima de sí que es algo, no siendo nada, asimismo se engaña, dice Pablo. ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Es una tremenda advertencia acerca del peligro de sobreestimarnos, sobrevalorarnos, pensando que somos algo cuando pudiera ser que no somos, que no seamos nada, dice. Sí, asimismo se engaña. Asimismo se engaña. Y esta, quizás esa es la parte más importante. Hay que tener mucho cuidado a que no nos engañemos a nosotros mismos en cuanto a lo que es la verdadera dignidad del hombre. Y ahora en Mateo 23, vean las palabras de Cristo. Vean las palabras de nuestro Señor Jesucristo. 23:11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esto lo veremos en un momento más. Vean en 12, aquí está la regla. El que se ensalzare, ¿cuál es la regla? El que se ensalzare, dice, será humillado. Y el que se humillare, será ensalzado. Esta es la regla. Esta es la regla bíblica para medir la dignidad y el valor de las personas. ¿Y cómo lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Dios pone todas las cosas de cabeza. O sea, siempre dice lo contrario de lo que los hombres piensan. El que se ensalzare, ¿qué dice? Esto es Cristo, ¿qué dice? Será humillado, dice. Será rebajado. Y el que se humillare, sí, dice. Este es el que será ensalzado. Ven en 18, ahí está la regla, aunque no hemos terminado aquí. Ven en 18, capítulo 18, el mismo Evangelio según Mateo, ahora el versículo 3. Así que, esto lo vimos hace 8 días. Os digo, de cierto, que si no os volvieres y fuerais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, ahora viene la regla, vean. El que se humillare, vean, cualquiera que se humillare como este niño, dice. Este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo está midiendo Cristo las cosas aquí? Está diciendo él que se humillare como un niño. ¿Qué es lo que dice esta regla divina? La forma para subir, dice, es bajar. Eso es lo que dice. La forma para subir es bajar. Y la verdadera dignidad consiste en primer lugar en ¿qué? ¿Qué dice? En la humildad. Hay que tener mucho cuidado, Pablo dice, a no malentender esto. Es la humildad lo que determina la verdadera dignidad de la persona. Sí, dice, así es. Y esto nos conduce a lo que comentamos hace 8 días. Cuando las Escrituras hablan de humildad, cuando hablan de humillarse, siempre lo hacen en primer lugar en cuanto a la relación que el hombre tiene con Dios. Es humillarse delante del Señor. Es la pobreza espiritual de la cual hemos hablado tantas veces. La pobreza en espíritu, ¿no? La persona pobre espiritualmente es la persona que reconoce que lejos, vean, lejos de acercarse a Dios en base a una supuesta dignidad. Es la persona que reconoce su indignidad. Es la persona que reconoce su pobreza espiritual. Es la persona que se humilla como un niño ante Dios. es la persona que se da cuenta de que lo que hemos usado como un ejemplo tantas veces, de que el lugar del hombre ante la presencia de un Dios santo es equivalente al lugar que vemos en la gente que anda mendigando en la calle, la persona que toma su posición como un pobre, como un mendigo en sentido espiritual, o sea, la persona que lejos de confiar en su autosuficiencia, en una justicia propia, en su orgullo, en el hecho de que yo puedo, yo valgo, yo soy esto y aquello, lejos de estas cosas, es la persona que toma su lugar como un mendigo. Es la persona que busca de la gracia, de la misericordia divina, toda su esperanza. Es la persona que dice, ¿cuántas veces citamos algunos de estos textos hace 8 días? Ahora vamos a citar más. Es la persona que dice con Isaías, ¡ay de mí, porque soy muerto! Siendo hombre inmundo, de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí!, dice, soy como un muerto. Es la persona que dice con Job, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, vean las palabras tan fuertes del gran Job. Y así lo digo a propósito, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es la persona que dice con el gran apóstol Pablo, soy menos que el más pequeño de los santos. Es la persona que reconoce, ven con mucha atención lo que estamos diciendo, la persona que reconoce el significado verdadero de estas palabras, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es la persona que en el mismo contexto en donde estábamos citando hace un momento, la persona que dice con Pablo, ¿no? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, entonces ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es la persona que dice lo que vimos hace 8 días. ¿Quién soy yo para que Dios se fijara en mí? El gran profeta Elías cubrió su rostro y se postró en el polvo en la presencia de Dios. El gran profeta Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. Esto lo comentamos hace 8 días. Besó la tierra como lo hacen los musulmanes en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Es la persona que como el apóstol Juan cayó muerto a los pies de Jesús, es la persona que no quiere alzar sus ojos al cielo, como aquel publicano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es la persona que se humilla ante Dios. Y hay tantos ejemplos, estoy pensando ahora que no vamos a verlos, de lo que estamos diciendo, que no es necesario verlos. Con el mero hecho de citar estos textos, sabemos de qué se trata. Y yo estoy convencido de que el gran obstáculo para la salvación de multitudes de personas está aquí, en este punto. No quieren humillarse, ni siquiera ante Dios. ¿Cuántas veces lo hemos comentado? Es la religión falsa la que nos alaba, la que nos engaña con una adulación falsa. Es la religión falsa la que alaba la supuesta dignidad del hombre, la que dice tú puedes y tú mereces y tú eres una persona tan especial para Dios. Es la religión falsa la que nos habla así, y es la religión de Cristo la que nos humilla y la que nos dice tan fuertemente que si no nos humillamos como un niño no entraremos en el reino de Dios. Pero aún más, ahora ven con mucha atención, vamos a apurarnos porque quiero terminar antes de que termine el cassette. Hay 3 respuestas más. En parte desde la perspectiva del creyente y nada más, vamos a tratar de terminar viendo qué es lo que la Escritura dice acerca de la dignidad del hombre. Vean en parte las respuestas. Las Escrituras dicen, y les invito a que vean en Efesios 2, que la verdadera dignidad del hombre, su verdadera importancia, su verdadero valor, consiste, y estamos hablando aquí del creyente, en el hecho de que es amado y aceptado por Dios. Y hay que entender muy bien lo que estamos diciendo aquí. Los creyentes son aceptados y amados por Dios a pesar de que no son dignos de serlo. Ese es el punto. No que nosotros hayamos amado a Dios, dice Juan, sino que Él nos amó primero. No somos dignos de ser amados por Dios. Pero el hecho de que lo somos es en parte la respuesta en cuanto a la verdadera dignidad. Efesios 2, cuando decimos que no somos dignos, lo que estamos diciendo es lo que dice el apóstol aquí en Efesios 2, que en otro tiempo éramos hijos de desobediencia, 2:2, la última frase. Hijos de ira también como los demás, la última frase del versículo 3, en los cuales vean este texto, el versículo 3 de Efesios 2, todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como también los demás, totalmente indignos, hijos de ira, quiere decir merecedores del justo juicio de Dios y su ira infinita en el infierno, y nada más, merecedores de todo esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, o sea, no siendo dignos, sino indignos, aún estando nosotros muertos espiritualmente en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que está diciendo? No existe nada en nosotros para atraer el amor de Dios. El texto que me gusta citar, ahora lo voy a citar, lo voy a leer. Éramos nosotros, vean las palabras. Dice en Tito, escuchen nada más. Éramos nosotros necios, dice. ¿Dignos? No dice dignos, sino necios en otro tiempo. Rebeldes, extraviados. La palabra sirviendo es esclavizados a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, los malos frutos que hemos mencionado, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, y la idea es ante los ojos de Dios, aborrecibles, y aborreciendo los unos a los otros. Tito 3, versículo 3. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. Ahí está la idea. Vean, su misericordia. Eso es favor hacia aquellos que son indignos, que merecen lo contrario. Lo que estamos diciendo aquí es muy importante. Martín Lutero dijo sobre este asunto, escuchen sus palabras. Dios no nos ama porque somos valiosos, sino que somos valiosos porque Dios nos ama. Y el argumento es fuertísimo, no es algo bueno en el hombre. Esta no es la base de su dignidad, es algo bueno en Dios. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Y estos versículos que hemos citado y muchos otros lo dejan bien claro. Hay un gran misterio aquí. Cuando la gran masa de la raza humana irá a la perdición, juntamente con el diablo y sus ángeles, hay muchos que a pesar de que son indignos, son de veras objetos del amor de Dios. Y aunque no hay cosa alguna en los hombres que pudiera motivar a Dios a amarnos, este gran misterio, que no nos explica la causa de dicho amor, sin embargo, este gran misterio afirma algo importante acerca de la dignidad, en este caso, de los creyentes. Cuando Pablo dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, a eso se está refiriendo, que hay en nosotros. para que Dios nos ame. ¿Qué hay en nosotros? La persona que dice, hay algo en mí, hay dignidad y hay valor y hay importancia, hay esto y aquello en mí. Es una persona que no conoce a Dios. Es una persona que está totalmente equivocada. Porque todos los grandes santos de Dios reconocieron este punto. Entonces la dignidad del hombre, en este caso del creyente, consiste de qué? De que es objeto del amor especial de Dios. Pero ahora ven en Marcos 9, porque no hemos terminado. Ven cómo Dios sigue poniendo de cabeza estas cosas. Marcos 9. En tercer lugar, la dignidad del hombre consiste de lo que Cristo dice aquí. Marcos 9. Otra vez, esto no es el testimonio del hermano Tomás. Esta es la palabra de Dios de boca de nuestro Señor Jesucristo. 9:33. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Sus apóstoles, en este caso, los discípulos, los primeros, disputaban entre sí, ¿acerca de qué? Ellos callaron en 34, no querían decirlo, porque los unos con los otros habían disputado, vean, en el camino, ¿acerca de qué? Acerca de nuestro tema. Habían disputado acerca de la dignidad del hombre, pero en este caso, acerca del valor personal y la dignidad, la valoración personal, la autoestima de cada uno de ellos, en este sentido. Habían discutido acerca de quién había de ser el primero. Y entonces, sentándose, llamó a los 12. Estos son los apóstoles, vean. Y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y el siervo, el servidor, el siervo, vean la palabra, siervo de todos. Y esta palabra es muy fuerte. En nuestro contexto, en Romanos 12, el tema es que debemos entregar nuestros cuerpos a Dios para servirle. En este contexto de nuestro servicio, dice, y nadie debe tener una opinión más alta de sí misma de lo que está escrito, ¿no? En el contexto en Gálatas 6, cuando dice que nadie debe pensar que es algo cuando pudiera ser que no es nada. En el contexto dice, cada uno examine su obra, su servicio para Dios es la idea. Y entonces tendrá gloria solamente respecto a qué, esa obra y no en otras cosas. Vean, el argumento es que la dignidad del hombre consiste de ser un siervo de Dios. ¿Pudiera ser así? Vean en el Evangelio según Juan, y mientras que buscan, voy a citar las palabras de la parábola del hijo pródigo. Si entendemos correctamente la parábola del hijo pródigo, es una parábola de la enseñanza global del Evangelio. ¿Qué dice? La persona que es el hijo pródigo es toda la raza humana perdida, toda la raza humana que pidió licencia para ir lejos, para alejarse de Dios, para malgastar todo en sus propios gustos, en sus propios caprichos, y yéndose lejos el hijo pródigo. ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Se encontró a sí mismo tratando de llenar su estómago con la comida de los puercos. ¿Qué pasó con su dignidad? Ahí está el hijo pródigo tirado ahí, en donde yacen los puercos, deseando llenar su estómago con la comida de esos animales sucios. La parábola del hijo pródigo nos enseña mucho acerca del Evangelio, y escuchan con mucha atención las palabras del hijo pródigo al regresar arrepentido y al encontrarse con su padre. ¿Qué dijo? No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál indignidad? ¿Cuánta indignidad en este? Sí, dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, el siervo más bajo, jornalero, siervo, esclavo. Hazme como uno de estos, dice. No soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando nosotros afirmamos, ya encontraron en Juan 12, que el Evangelio nos humilla,
que hay que bajar antes de subir. Cuando afirmamos que el verdadero valor del hombre consiste en el hecho de ser un siervo del Señor omnipotente y soberano del universo. Vean las palabras de Cristo, 12:26. Si alguno me sirve, sígame, dice. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor, mi esclavo. Una forma de la palabra griega, ¿no? Ahí estará mi siervo, en donde yo estoy. Y si alguno me sirviere, ven ustedes lo que dice. ¿En dónde está la dignidad del hombre, en este caso del creyente? ¿En qué? En ser un siervo de Dios. Este dice, este es el que mi Padre honrará. Aquel que es mi siervo. Y la verdad es que no somos ni siquiera dignos de ser siervos de Dios. Eso es lo que dijo el hijo pródigo. Esa es la verdad. Pero hay mucha dignidad en el hecho de servir a Dios. Y para eso Dios nos ha dejado en este mundo, si en verdad somos sus hijos. Esta es la tarea que nos ha encomendado. Cuántas responsabilidades importantísimas nos ha dejado. La gran comisión y muchas otras cosas. La responsabilidad de ser un testimonio de su gracia. La responsabilidad, vean, la responsabilidad de llevar fruto para la eternidad. Y todas estas responsabilidades se relacionan con la dignidad, sí, de ser siervos del Altísimo, sí, siervos, nada más. En aquel día les aseguro, nadie se va a fijar en qué tipo de coche tenías, hermano. Ah, no tenías coche. No, en el día de juicio no van a hablar de coches, casas, ropa, dinero, halagos, poder, ni siquiera amor humano. No. Nada acerca de tu éxito en tu carrera, no tuviste mucho. Ah, eres una persona profesionista. ¿Cómo llegaste aquí al cielo? Estoy harto de este... Hasta a mí me ofende. Hay que entender bien lo que estoy diciendo. No podemos conocer a una persona... licenciado, fulano. No, yo soy arquitecto. ¿Quién te dijo licenciado? Arquitecto, fulano. En algunos países el título es doctor. Doctor, fulano. Oh, ¿eres médico? No soy médico. Soy doctor. ¿Qué es lo que está pasando? En aquel día, la única cosa que nos va a interesar es quiénes fueron siervos de Dios. Se supone que todos sus creyentes ahí están.